Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio, episodio 5 de nuestra cuarta temporada de Libertad o Muerte. Y tenemos a nuestro panel estable que nos acompaña el día de hoy para desmenuzar todo lo que ha ocurrido en nuestro país, en nuestro planeta, en este pequeño charco donde vivimos. Y debo recordarles que al tiempo de emisión de este programa, desde abril del año 2024, tenemos 707 días que faltan para que se vaya esta nefasta administración que tenemos, nefasta y marítima administración. Y quiero partir presentando a mis contertulios y parto por la señorita Claudia Vera desde el litoral. ¿Cómo está el día de hoy?
Muy bien, contenta, despierta, que es lo más importante, así que con harto ánimo para conversar con ustedes, chicos.
Gracias, Claudia, aquí también estamos con bastante ánimo. Y quiero presentar también al hombre del futuro, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estés escuchando, de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Hemos preparado un programa muy especial para ustedes, esperamos que se queden, que lo disfruten hasta el final y que lo compartan en sus muy importantes redes sociales. Muchas gracias.
Y tras esa presentación farandulesca de nuestro amigo Ricardo, paso al hombre de los controles, don Jorge Romero. ¿Cómo está el día de hoy?
Bien, disfruté de un día un poco más fresco en Santiago, no hubo tanto sol ni tanto calor. Estuve un poquito más tirado en un lado, así que se agradece en este tipo de día.
Sí, es maravilloso después de que el verano no nos quiere soltar. Vienen estos días bochornados, ¿cómo se dice por acá? Así que se agradece un poco esa nubosidad. Y vamos, como es de costumbre, a salir de nuestro pequeño e intrincado país. Don Ricardo, ¿qué tiene para contarnos el día de hoy en el panorama internacional?
Bueno, por supuesto que sí, tenemos que empezar nuestro periplo internacional, esta vez comentando lo que ocurrió en Finlandia, donde un niño de 12 años hiere a otros 3 menores en un tiroteo escolar. Al menos 3 menores han resultado heridos este martes en un tiroteo que ha tenido lugar en un colegio de educación primaria en Vantaa, al sur de Finlandia, en el cual el autor, también un menor de edad, ya ha sido detenido, según informó la policía. El tiroteo se produjo poco después de las 9 de la mañana en la hora local, en el colegio de Viertola, a pocos kilómetros del aeropuerto de Helsinki, Vantaa, un centro escolar en el cual estudian 800 alumnos entre 7 y 16 años, donde además también trabajan 90 empleados. Las autoridades llegaron al lugar desplazando aproximadamente una veintena de vehículos policiales y ambulancias, alertaron a la ciudadanía para que evitara transitar en la zona de la escuela y no saliera de sus casas hasta nuevo aviso, según informaron los medios locales. Poco después, a las 10 de la mañana, la policía de Finlandia comunicó que ya había detenido al sospechoso del tiroteo, quien al parecer es un alumno de la escuela entre 12 y 13 años. Al menos 3 niños de la misma edad han resultado heridos y han sido trasladados a centros hospitalarios. Y de ahí tenemos que ir esta vez a Israel, donde el primer ministro Netanyahu ha declarado frente a unos sucesos ocurridos con unos civiles, unos voluntarios: estas son cosas que suceden en la guerra. 7 trabajadores humanitarios extranjeros afiliados a la organización WCK fallecieron en la madrugada del pasado martes en un ataque aéreo israelí al centro de Gaza, según informaron los medios palestinos, y también confirmó AFP, un trabajador de la organización de este enclave. Se cree que se trata de los primeros trabajadores humanitarios extranjeros asesinados en la guerra de Gaza desde el pasado 7 de octubre. Por desgracia, el último día hubo un caso trágico en el cual nuestras fuerzas atacaron de forma no intencionada a gente inocente en la franja de Gaza, dijo el ministro Netanyahu en un mensaje transmitido a los medios de comunicación. Y esta vez, en el marco del conflicto de Israel, tenemos que hablar de otro suceso, esta vez de 8 muertos, incluido un general iraní, en un ataque atribuido a Israel en un consulado en Siria. Al menos 8 personas murieron este lunes en un ataque atribuido a Israel contra el edificio del consulado iraní situado en un barrio fortificado al oeste de Damasco, según confirmó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Hossein Akbani, embajador de Irán en Siria, quien salió ileso del ataque, dijo ante los medios de televisión iraní que hay entre 5 y 7 muertos y que no podemos dar una cifra exacta hasta que no se confirmen y se levanten los escombros. Una fuente militar no identificada señaló a la agencia oficial de noticias siria Sana que el ataque del enemigo israelí contra el edificio del consulado iraní en Damasco destruyó el edificio por completo y alcanzó a los que se encontraban en el interior, lo cual provocó muertos y heridos al interior del consulado sin dar más detalles. Y ahora tenemos que ir a Corea del Norte, donde se ha producido el lanzamiento de un misil balístico no identificado, nada más y nada menos que al mar de Japón. Corea del Norte lanzó este martes un misil balístico no identificado al mar de Japón, según informó el ejército surcoreano en un breve comunicado. Y por su parte, la Guardia Costera japonesa detalló que a las 7:11 hora local, el proyectil había caído al agua. Este es el primer ensayo de misiles que realiza Pyongyang desde el pasado 18 de marzo, cuando el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance, lo que supone la 10ª prueba de armas de destrucción masiva en lo que va en este año. Y ahora tenemos que ir esta vez a Haití, donde el Palacio Nacional de Haití es atacado por hombres armados y se reportan al menos 5 policías lesionados. El Palacio Nacional de Haití fue atacado el lunes por hombres armados, dejando a varios empleados atrapados. Al menos 5 policías resultaron lesionados en medio de los enfrentamientos en Champs-Mars, que es la plaza principal pública de Puerto Príncipe. Los miembros de las bandas armadas pertenecen a la coalición Vivir Juntos, liderada por el poderoso Jimmy Barbecue Charizard, y consiguieron quemar también un vehículo blindado de la Policía Nacional en las inmediaciones de la sede del gobierno. Cabe recordar que estos grupos armados controlan alrededor del 90% de la capital haitiana y que habían prometido recientemente tomarse el Palacio Nacional, que ya lo habían intentado el pasado mes de marzo, pero no tuvieron ningún éxito en su arremetida. Recordemos que toda esta escalada de violencia comenzó a finales de febrero, luego que varias bandas atacaran a instituciones, empresas y sobre todo a las cárceles, de donde se fugaron cerca de 3.600 presos. Pero esto no se detiene aquí, porque un youtuber viajó a Haití para intentar entrevistar al jefe criminal Barbecue, pero fue secuestrado. Estamos hablando de Your Fellow Arab, quien viajó hasta Puerto Príncipe para intentar dialogar con Jimmy Barbecue Sheringer, pero el responsable de los disturbios fue mantenido secuestrado. Este youtuber y streamer estadounidense intentó viajar a Haití para entrevistarse con el líder de la banda y principal del grupo criminal, pero fue secuestrado. y todavía se desconoce de su paradero, aunque fue su amigo quien confirmó su secuestro. Y hablando de TikTokers y YouTubers y estas personas de las redes sociales, tenemos que hablar de otro caso curioso, esta vez en Estados Unidos, donde ha sido detenido el TikToker venezolano que llamaba a migrantes irregulares a tomarse viviendas en Estados Unidos. Este viernes se reportó la detención de un TikToker venezolano que incitaba a inmigrantes indocumentados a tomarse casas en los Estados Unidos. Se trata de Leonel Moreno, o también conocido en sus redes sociales como Leito Oficial, a quien las autoridades buscaban detener por sus polémicos videos donde llamaban a los inmigrantes a tomarse casas aprovechándose de la ley de desocupación. Y ahora tenemos que ir esta vez al Perú, donde el caso de los relojes Rolex, que salpica a la actual presidenta de esta nación, ha declarado que a su juicio le parece abusivo el allanamiento a su casa y guarda silencio por los relojes de lujo. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, calificó de arbitrario, abusivo y desproporcionado el allanamiento que hizo la fiscalía a su domicilio y al Palacio de Gobierno como parte de una investigación de corrupción. Nunca ha existido, como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal. Muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de esta madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva, afirmó en un punto de prensa en el cual no aceptó preguntas. Y esto, bueno, también hay que hablar acerca de lo que ocurrió en Ecuador, donde los narcos asesinan a 5 turistas por error. 2 personas fueron detenidas el pasado sábado por el caso del asesinato de 5 turistas secuestrados, interrogados y asesinados en una playa al suroeste de Ecuador por narcotraficantes que al parecer los confundieron con miembros de una banda rival. 6 adultos y 5 niños ecuatorianos habían llegado al balneario de Yampé el jueves en la tarde y fueron raptados al día siguiente cuando una veintena de personas armadas irrumpió en su hotel. Las víctimas fueron sometidas a interrogatorios y los cuerpos de 5 adultos fueron hallados con heridas de bala en una carretera cercana, dijo el comandante de la policía local. Los turistas no tenían vínculos con organizaciones delictivas, pero los atacantes los habían confundido aparentemente a estos sujetos como sus presuntos adversarios en la disputa por el microtráfico de las drogas en el sector. Y ahora tenemos que trasladarnos esta vez a Argentina, donde su cancillería ha declarado que Colombia y Argentina reintegran sus embajadores tras el impasse entre Milei y Petro. Según un comunicado de la Cancillería Argentina, por precisas instrucciones de los presidentes de ambas naciones, los ministerios de relaciones de ambos países acercaron posturas y dieron pasos concretos para limar cualquier diferencia y afianzar su relación. Así que estamos viendo cómo nuevamente hay una suerte de tregua entre las declaraciones que ocurrieron por parte del presidente Javier Milei contra su homólogo colombiano. Esta vez estamos hablando de las declaraciones que dio Milei con respecto a Petro, pero esto ya se encuentran pues ambos gobiernos trabajando por el bienestar de sus ciudadanos, donde también Colombia o Bogotá dio el beneplácito para recibir nuevamente al embajador argentino en la República de Colombia. Y esta vez tenemos que ir trasladarnos ahora a Alemania, donde entra en vigor la ley de despenalización del cannabis en Alemania. Vamos a hablar un poquito acerca de qué está permitido y qué no está permitido en el marco de la nueva ley que despenaliza el consumo de la cannabis sativa. con los votos de la coalición gubernamental, socialdemócratas, los verdes y los liberales, el Parlamento alemán aprobó la legalización de la posesión y consumo de cantidades pequeñas de cannabis. Los diputados de la izquierda también votaron a favor. En consecuencia, a partir del 1 de abril de 2024, los adultos en Alemania pueden llevar consigo 25 gramos de la mencionada sustancia y además también pueden cultivar y almacenar hasta 50 gramos de la misma sustancia en sus hogares. Estamos hablando de que permiten el consumo para detener la criminalidad. Los consumidores, muchos políticos y expertos en salud llevan tiempo pidiendo que se permita el consumo de cannabis en pequeñas cantidades para así poner fin a los traficantes. Según consignó el medio de Auswahl, los tres partidos gubernamentales y la coalición pactaron en 2021 introducir el suministro controlado de cannabis con fines recreativos en tiendas autorizadas. Sin embargo, la ley del ministro alemán de salud, Karl Launch, ya no menciona tales tiendas, al menos no por el momento. En primer lugar, el gobierno busca permitir y regular el consumo privado y también aliviar a la policía y la justicia. A partir del 1 de julio, los clubes privados de hasta 500 miembros podrán cultivar plantas de cáñamo de forma colaborativa y distribuir la cosecha entre sus miembros. Pero vamos a hablar de las cosas que no están permitidas. En este caso, no está permitido consumir cannabis cerca de escuelas, guarderías, parques infantiles, instalaciones deportivas o zonas peatonales entre las 7 y las 20 horas. Recordemos que en países como Portugal, España, Suiza, la República Checa y Bélgica también se ha ido despenalizando la tenencia y el consumo de pequeñas cantidades. Y bueno, ahora tenemos que trasladarnos nuevamente a Colombia, donde el medio internacional Caracol ha dado una serie de declaraciones donde afirma que el régimen de Nicolás Maduro se alió con organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Ejército de Liberación Nacional para perseguir a opositores en Colombia y en Chile, entre ellos el teniente Ronald Ojeda. Según la publicación, el hasta ahora gobierno venezolano se ha centrado en tres personas calificadas como conspiradores para frenar un presunto complot en contra del presidente Nicolás Maduro. Uno de ellos es el teniente Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en Santiago, cuyo crimen fue vinculado precisamente al Tren de Aragua. Otro de los casos corresponde al capitán Ángelo Heredia, quien fue secuestrado cerca de Cúcuta por el Ejército de Liberación Nacional y entregado a la inteligencia militar venezolana. Y a ello se le suma Pablo Parada, un líder estudiantil opositor, recientemente fue víctima de un ataque en Bogotá, y los responsables serían miembros de otra banda delictual también al servicio del régimen venezolano. Citando documentos secretos y testimonios de algunos involucrados que pidieron omitir su identidad, el portal colombiano Caracol reconstruyó las historias de los opositores perseguidos por Caracas. El reportaje remarca que también Rodríguez trabajó para el gobierno venezolano en 2015 en el despacho del gobernador del estado Aragua, cuando el cargo lo ejerció quien fuera uno de los hombres fuertes del chavismo, Tarek El Aissami. En conversación con el citado medio, el capitán Heredia reveló en diciembre que en 2023 se reunió con otros desertores de las Fuerzas Armadas venezolanas en Cúcuta y que la ciudad colombiana con frontera con Venezuela se dio para analizar cómo derrocar al presidente. Esto según en parte de las investigaciones que había realizado Tarek El Aissami. Vamos a ver qué sigue ocurriendo con este caso y qué otras cosas sigue sacando y sigue investigando el portal de noticias Caracol. Estaremos muy pendientes de esta noticia. Muchachos, los micrófonos son suyos y continuamos con este episodio. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Ricardo, por el
por el extenso recorrido internacional y bien detallado, como siempre. Pero tengo una invitada que nos llegó mientras se daba este baño internacional, la señorita Juliet. ¿Cómo está el día de hoy, Juliet?
Hola chicos, saludos. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal?
Espectacular, estamos súper bien aquí con un programa fluido, ¿tá? Y estábamos pasando todo lo que tiene que ver con la parte internacional que nos dio Ricardinho, y quería entrar de lleno y contigo mismo, Yuri, respecto a los temas que tenemos para tratar el día de hoy. El primero que tenemos es, por ejemplo, las elecciones que se van a realizar este 27 de octubre, donde nos van a entregar un pliego gigante para elegir alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales. Burocracia, ¿no? Porque nos quiten más plata mediante impuestos. ¿Qué opinas tú?
Estoy un poco perdida porque con el tema de esas elecciones no he entendido absolutamente nada. Es algo que no se había hecho antes, es lo que no tenía claro.
O sea, el 2021 hubo una elección en la cual se hizo en 2 días. Efectivamente, pero la consulta mía es porque hay una especie como de resistencia que se declaró bastante grande respecto de la oposición, porque podía haber una especie de fraude. Y considerando, ¿y por qué pusimos este tema en la pauta? Es porque la posibilidad de que haya fraude, habiendo vivido ya todo lo que hemos vivido respecto de robos de computadores, asaltos, ¿verdad?, medio raros, van a buscar a la casa regente, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los acuerdos que hace con el gobierno respecto a la administración, perdón, con la tiranía narcotraficante de Venezuela, por ejemplo. Todas esas cosas, ¿no? ¿No da una cierta suspicacia, por ejemplo?
Sí, bueno, más los aviones iraníes, la verdad, sí. Bueno, con todo lo que ha estado ocurriendo con respecto a esta pérdida de datos, de equipos, de robos que hacen a estas instituciones de manera sospechosa, y la verdad es que sí, todo da para pensar que no es algo muy confiable, ciertamente.
De hecho, estaban, por ejemplo, los dichos de Matei, que fue como la primera que puso esto sobre la palestra, respecto de que había una posibilidad de fraude. El tema de que fuera en 2 días y todo, y ahí el zurdo disfrazado Rebor, el gobernador de Santiago, no sé qué mierda es un gobernador, pero le respondió a través de Twitter, o de X, perdón, indicándole que ellos habían sido elegidos durante 2 días. Y ahí te quiero consultar a ti, Jorge, respecto a, ¿tú crees que haya algún miedo que tengamos que tener, dada la realidad que vivimos actualmente?
Evidentemente hay que preocuparse. A ver, voy a ir desde el inicio como corresponde. Chile tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas buenas es cuando tenemos elecciones, los resultados salen bastante rápido a la luz pública, se cuenta bastante rápido, se hace un día, la seguridad, puta, los militares resguardan los locales de votación, se cuentan a viva voz, se puede enviar gente a supervisar este conteo de votos, los famosos apoderados de mesa. Entonces, yo creo que dentro de las cosas malas que tiene el país, si quisiéramos tomar las cosas buenas, es la velocidad con la que obtenemos los resultados de nuestras elecciones. Ahora, es dicho, y es del lógico sentido común, de que cuando tú abres la posibilidad de que alguien que quiera hacer algo incorrecto pueda hacerlo, lo va a hacer. Y eso es porque, más allá de que esté resguardado por militares, también está el tema del CERVEL y los mismos funcionarios del CERVEL, que yo no tengo ni una garantía de que no vayan a alterar las votaciones. Y ese es el problema, porque la gracia de las elecciones hasta ahora en Chile es que al contarse tan rápido y entregarse los resultados tan durante el mismo día, hay poco espacio para que quiera hacer algún chanchullo o alguna cochinada pueda hacerlo. En cambio aquí, si las elecciones son en 2 días, no solo no se entregan los resultados de viva voz de inmediato el mismo día, sino que hay que las urnas, que son, se supone que tienen que estar selladas y resguardadas, van a quedar guardadas quién sabe cómo, bajo quién sabe qué medidas de seguridad, dando el espacio a que vengan hueones y hagan cambiazos de urna y pasen un montón de cosas que yo creo que son no deseables. Entonces sí, yo por supuesto que la idea de votaciones en 2 días creo que es la idea más bananera que hemos tenido en los últimos días.
Claro, y hay que recordar de que este evento del 2021, que fue en abril de 2021, para elegir también a gobernador, alcalde y toda esa mierda de burócrata, fue porque teníamos la sopa china, ¿no? Y ahí es donde teníamos el problema, porque eran en abril las votaciones y se atrasaron para mayo, por los mismos problemas, por los aforos y toda esta mierda que nos tenían sumido. Y se hicieron en 2 días, el 15 y el 16 de mayo. Y es la única manera, o sea, es la única vez donde se hizo así, por esas causas que podríamos decir que son totalmente fuera de la normalidad. Pero aún así se ríen. De hecho, hay un común mensaje que ponen en X respecto de ¿cómo era? Desde un comienzo se alzaron voces que cuestionaron la realización de elecciones en 2 días. ¿Adivinan qué apareció? Sí, el fantasma del fraude. Y ahí ponen como un emoji de fantasma. Claro, el emoji lo hace ver adorable a la distancia, pero hace 3 años no fue así. Eso respondió Cervel en la cuenta de X. Porque para eso sí son buenos para responder sandeces, al igual que todo el aparataje que tenemos ahora en la administración pública. Y te quiero consultar a ti, Clau, respecto a qué piensas. ¿Existe la posibilidad o estamos hueveando nomás con esta suspicacia?
Yo creo que de este gobierno hay que dudar en todo. Porque nadie pidió, como otras veces, no sé, a algún burócrata se le puede haber ocurrido hacer esto en 2 días, pero fue como que nació del cervel, eso entiendo yo. Que fue como que, se nos ocurrió la idea de que podría ser en 2 días, y es como que va a ser en 2 días. ¿Sí? Entonces,
el cervel lo propuso.
¿Sí? Sí, ellos lo propusieron. O sea, no es como que se le ocurre a algún gil del Congreso decir, oye, ¿por qué no le hacemos en 2 días? ¿Por qué no sé? Vamos a elegir tanto... que la papeleta, que no sé, en vez de comunicar o de informar, ellos prefieren hacerlo en 2 días. Yo de verdad que dudo harto, porque tú cachai que tratan de hacer las cosas, ya sea porque si no les resulta, la llevan como a otro nivel, ¿cachai? Lo mismo que quieren hacer ahora, a ver si pueden gobernar por algún decreto, el tema de la RUF, creo que es. Si no se llega a un acuerdo, eso dijo la vocera de gobierno, entonces ellos lo quieren hacer por la razón o la fuerza. ¿Cachai? Entonces sí, yo dudo. Dudo de que sea algo bueno para nosotros y para el país, obviamente. Así que hay que poner ojo ahí. No sé si alguno va a levantar la mano y decir, oye, ¿a quién le preguntaron? ¿O no es necesario? ¿O no? Hagámoslo como se hace siempre. No sé. No sé si puede cambiar algo de aquí a las elecciones. Espero que sí. Si no, hay que ir un solo día nomás, porque ponerse de acuerdo e ir un solo día, como corresponde.
El problema pasa en estas suspicacias, como te digo, es por la mierda administración que hay, man. Si ese es el problema, si fuera algo más serio o que jugaran a la seriedad, te aseguro que no habría este problema. No habría ningún problema, man, que ya la hagan en 2 días por tal o cual cuestión, porque ahora se declaran preocupados de que la cartola, la papeleta donde van a ir los votos para votar estos zánganos que hay que elegir, es grande, es muy larga. Y no se acuerdan, ¿no?, cuando hubo que elegir una cuestión que parecía pliego de cartulina, cuando tuvimos que ver este chiste constitucional que nos hicieron meternos. Y ahí no se preocuparon porque era muy larga la espera, porque ahora están diciendo que son cerca de 5 minutos en promedio lo que va a demorar cada persona al poder hacer su votación. Y ese es el principal como argumento que da el CERVEL para poder decir, ¿sabes qué? Hagámosla en 2 días. Ese es su argumento principal. Y ahí te quiero preguntar a ti, Ricardo, respecto ¿se han visto movimientos así, por ejemplo, en el paraíso socialista de Venezuela?
Oye, lo que pasa es que en Venezuela lo que ocurrió fue que ellos, digamos, automatizaron el proceso de captación de la votación, Se escuchó mucho la sirena esa.
La PDI, Ricardo. Bueno,
le da dramatismo. Sí, cualquier dramatismo. Ya. Esperemos que pase la wea, nada que hacer. Ahora sí. Bueno, recordemos que en Venezuela lo que ocurrió fue que el régimen lo primero que hizo fue meter unas maquinitas de Smartmatic, que eran una suerte como de kioscos. Podría imaginárselo uno como estos kioscos, estos tótem que te colocan y te dan un papelito. Entonces ellos se evitaron que las elecciones muy largas fuera este proceso de votación muy largo. Y eso también ayudó mucho a que el gobierno pudiera hacer las elecciones tan complejas como quisiera, porque era simplemente programar en la pantalla del aparatito y ellos tenían el control de lo que ocurriera, caso contrario de que el proceso de conteo de los votos en las elecciones en Venezuela es un proceso bastante cerrado, críptico, turbio, y a la final a veces hasta te dan vuelta los resultados y uno ni siquiera tienes cómo pelear esos resultados, caso contrario de cómo son las elecciones en Chile, donde el proceso de votación es completamente abierto al público, cosa que me impresionó desde que llegué a este país, pues que el proceso es rápido. Ustedes no tienen ninguna maquinita rara ni absolutamente ninguna cosa extraña por ahí, digamos, negociando en función del régimen. No hay un conteo extraño, sino que todo es completamente abierto y en un par de horas tienen los resultados haciendo todo el proceso en papel. Que a pesar de yo ser una persona, digamos, muy vinculada a la tecnología, yo prefiero que las elecciones se hagan de la forma como se hacen en Chile, que es completamente transparente, rápido y abierto al público. O sea, esto es muy bueno para el sistema democrático.
Sí, de hecho hay una duda, siempre tranquilo. Nosotros estamos sumidos en una democracia o en una partidocracia. Y siempre está este tema. Porque ahora me acuerdo, y disculpen que me vaya un poco del tema, pero me acuerdo de algunas cuestiones que han pasado estos días respecto, por ejemplo, de lo que llamaba el Partido Comunista a empezar a presionar por parte de la ciudadanía, porque ellos se empezaron a rogar, por supuesto, la representación de toda la ciudadanía, empezar a presionar para sacar las reformas mediante decreto u otras cosas, como me parece que lo hacen las tiranías socialistas siempre. Y otra cosa que me llamó la atención es como la recepción, y ahí quiero escuchar a ti, Yuli, la recepción que calurosa que le dieron a la CUT en el Palacio de la Moneda. Le tiraron a Carabinero y todo, y ahí estaba llorando el presidente de la CUT, que le habían pegado y todo, y que casi perdió la mitad del encéfalo. Pierde gran cosa, pero creo que le pegaron y otras cuestiones. ¿Hay un quiebre entre el gobierno y los movimientos populares de masa? ¿Qué piensas tú?
Es que yo creo, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que esto es más que todo una guerra de poder. Y eso también lo vemos como por lo menos en el régimen socialista de Venezuela, donde Maduro y Diosdado Cabello son dos líderes diferentes. Si bien tienen cierta competencia dentro de lo que es el chavismo, acá yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Está el tema de estos huevones que son super progres, esta izquierda progre, y obviamente el Partido Comunista, que bueno, es como ha sido siempre. Y creo que esa, si bien son de la misma línea, esa diferencia de, no sé cómo explicar, de cómo hacer las cosas, quizás es lo que está generando el quiebre, ¿no? Quizás es como ellos quieren mucho más y la administración de Boric está ahí como que no, porque quizás no les quiere. O sea, yo, para mí es una guerra de poder, es simplemente eso. Como no, ellos, estos no quieren dejar a los otros y los otros tampoco, entonces yo creo que es más un pleito de ellos para ver quién tiene el liderazgo como tal, ¿no? Ya que se murió el bastardo de Telier.
Ahí tú, Jorge, ¿qué pensáis respecto a esta pugna que dice que podría existir, Yuri? ¿Es así? ¿Se remite a eso? ¿O estamos viendo la verdadera esencia de los hueones que se dejó llegar hasta como esta alegoría de la vaca, pues, weón? Como una vaca arriba de la palmera, así como chucha llegó tan alto. Lo mismo tenemos estos imbéciles en la moneda, weón. ¿Qué pensáis tú?
Bueno, lo primero que voy a citar es este meme que anda dando vuelta en X, donde sale este pelado de mierda del PC, weón, que siempre está como vocero hablando sobre la CUD y va a programas y cuestiones, con un chaleco reflectante, así como un Teletubby alopésico, así comunista además. Puta, weón, y sale, se siente Boric presidente, el weón, así. Y dos doritos después ponen las imágenes de ahora y muestran, weón, que los carabineros lo están echando, weón, y el weón llorando para la cagada. Puta que disfruté la weá, weón. Es como, disfruten lo votado, pero es como cuando se dan cuenta, weón, de cuando chocan con la, ese choque con la realidad, weón. ¿Ah? Porque que al final, weón, no podía ser de otra manera, pues, weón. Porque no guste o no el gobierno, weón, si tení unos weones protestando y haciendo desórdenes, weón, en la moneda, tenís que sacarlos cagando, pues, weón. Y por desgracia para ellos, weón, el presidente al final tuvo que actuar de la única manera que el presidente podía actuar, pues, weón, mediante el uso de la fuerza del Estado, que es la única manera que tiene el Estado de hacer la weá, mediante la fuerza. Entonces, es divertido ver estos weones de los movimientos sociales y la weá, y desconociendo a Boric, que ahora no se olvidó del pueblo, se alejó de los movimientos sociales, se convirtió en un presidente neoliberal. Pero si eso dicen, po, weón, que es un presidente neoliberal, po, weón. Boric culiao. Entonces, yo me río nomás y lo disfruto, weón, porque al final es como una weá de karma. Es como karma cósmico, weón, que les cae así de una patada en el hocico que les da el universo, weón, y les muestra, weón, la estupidez, weón. Y algo que mencionábamos acá en el programa, que es cuando están en una posición que no les queda otra, weón, que actuar de la manera que actúan. ¿Cachai? O sea, está este choque, weón, entre la ideología, el discurso que tienen siempre, y el tener que habitar el cargo, como dicen ellos, weón, y no les queda de otra, pues, weón. Y esa weá es tremendamente graciosa.
Habitar el cargo, weón. Esa fraseología, weón, me hace acordar al Marco Enrique Minami, ¿no? Tiene toda esta frase grandilocuente, weón, y no dice una mierda cuando habla. Y ahí te quiero consultar también, Clau, respecto a esto mismo. ¿Crees que se terminó esta especie de luna de miel que había con el... o obedece a lo mejor alguna táctica?
Yo creo que... O sea, yo creo que tienen duda, porque pensaron que a lo mejor este no podía hacer nada, como que podían pasar piola, pero finalmente es como que tiene que actuar igual. Pero yo creo que en el fondo igual lo manejan. De alguna forma u otra lo manejan. Es como que... Hay que estar que Boris siempre sale hablando para la galla, para la galería. Es como que no, nosotros vamos a aplicar todo el peso de la ley, no sé, con el tema de la seguridad. Y después no hacen ni una weá, ¿cachai? Salen dando nosotros el presupuesto y vamos a hacer tal y tal cosa. Y después dicen, no han dado ninguna plata de lo que dijeron que nos iban a dar. ¿Cachai? Es como que para el resto hablan y mientras yo creo que algún weón del PC les dice, oye, ya, po, corta el hueveo. O sea, sale hablando, miente, pero finalmente no hagáis nada, ¿cachai? Lo que decían un poco ayer en Sin Filtro, que es como que este gobierno no da, o sea, no hacen nada realmente. Son gallos que están ahí como para mostrarse en la tele y nada más, pues. Finalmente no, yo creo que es final, o sea, al final de cuenta, al final del día, siempre sigue los partidos, tanto RD como el Partido Comunista, mandando y llamándole la atención, aunque el otro día, sabéis que esto lo digo para que crean nomás, y después ya, ustedes sabemos entre nosotros que tenemos un fin en común. Eso creo realmente, no los creo tan, no creo tan iluso al otro, bueno, es flojo todo lo que queráis. Pero ellos tienen un fin dentro de lo que quieren hacer con Chile.
Efectivamente, eso es lo que me preocupa. Es como que anduviera con el maletín nuclear un pendejo de 5 años, weón.
Oh, sí, eso es lo peor.
Sí, y ahí quiero hacer un link también, porque iba a consultarle a Ricardo, pero para que vamos a entrar en el mismo detalle y hacerlo recordar a su paraíso socialista que tuvo que dejar, porque a Ricardo no le gusta progresar, entonces se fue mejor del paraíso socialista. Y quiero unir acá un poco el tema, porque tenemos hoy en día a la concubina de, perdón, a George Jackson, que está demandando a toda la bancada UDI porque se le difamó respecto a los robos del computador, que ustedes saben, pues en el Ministerio de Desarrollo Social siempre se han robado computadores. Entonces, como pasó ahora también, entonces dice que se le está difamando y que tienen que pagar y quiere una indemnización. Y a eso quiero sumarle, porque ahí te quiero preguntar a ti también, Yuli, respecto a lo que le pasó al camello Jadwe, al alcalde Recoleta, que está formalizado por parte de la Fiscalía por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, considerando su mierda de farmacias populares y todo ese chiste que hicieron, que lo único que le sirvió fue llenarse los bolsillos de plata, como lo hacen todos estos parásitos. ¿Qué opinas tú de estos dos casos?
Es que, bueno, hablando de Jadwe, en ese sentido es como, no entiendo cómo antes no lo habían hecho. No entiendo por qué se tardó tanto el tema de iniciar esta formalización en contra de Jadwe, dado que no es primera vez que sale a la luz sus temas de corrupción. Entonces es como, a mí siempre me ha generado esa, no sé, suspicacia, es como, no entiendo cómo gana las elecciones, no entiendo cómo es alcalde, no entiendo cómo es posible que la gente vote por este bastardo si Recoleta es un asco, como está, o sea, entiendo cómo pueden permitir vivir de esta manera. Y siempre me hago estas preguntas, y bueno, cuando vi que al fin tiene una formalización, dije, bueno, al fin, esperemos que esto pase, ¿no? Que sea real, que este personaje pague. No creo, como todos los políticos acá en Chile, que, bueno, se enfrente a la justicia. Con respecto a Jackson, la verdad es que no me espero absolutamente nada menos de este narcisista de mierda. Jackson, obviamente, es esto, o sea, creo que ninguno deberíamos extrañarnos de todas las actitudes que tiene siempre. Entonces, siempre lo digo, este grupo es narcisista, ellos siempre se hacen las víctimas y son los peores, porque estos personajes, y más que todo Giorgio, es malévolo, ¿no? No hay que subestimarlo. Giorgio Jackson es una persona malévola. Y no, yo creo que esto es puro show para desviar alguna atención de algo, la verdad. No, yo creo que esto es más show. No, nadie va a estar pagándole nada a este, el Nini, este narcisista. Así que creo que lo de menos es este huevón. O sea, creo que deberíamos de ponerle un poco más de ojo a que de verdad se cumpla lo que están haciendo en contra de Jadwe. Prestarle atención a Giorgio Jackson, que como siempre, obviamente, todo lo hace es para llamar la atención, ¿no? Y salirse con la suya. Como siempre lo hace, porque al final, todo lo que pasó, el huevón está súper tranquilo allá en España, así que...
De hecho, es como descarado, ¿eh? Y yo no sé, o a lo mejor son suspicacias mías, no sé. De esta patudez, weón, de estar buscando plata, weón, porque en realidad estos weones, al final, los que son zurdos, weón, son mucho más capitalistas incluso que nosotros, weón. Es como que tuvieran la vida de ellos, weón, como que ronda alrededor de eso y siempre doblan lucas. Por eso el mismo camello mierda, este weón, va a ser denunciado por eso, weón. O sea, formalizado por eso. ¿Me trae? Por fraude al fisco y toda esa mierda, weón, es asqueroso, estos parásitos de mierda.
No, dime. Lo peor es que a mí lo que me da más rabia cuando todo esto pasa, que son los primeros siempre en decir algo con respecto a las personas que no estamos de acuerdo con el cobro de impuestos y todo el tema. Y estos huevones son los primeros, siempre. en evadir todo, en absolutamente todo. O sea, estas reglas estúpidas de robo a la ciudadanía son, simplemente aplican para los tontos como nosotros, porque así nos ven. Mientras ellos evaden todo lo que puedan y roban a más no poder. Entonces es como... Es muy, la verdad, no es solo en Chile que pasa, también, la verdad, ha pasado en Estados Unidos, en varios países, de cómo los políticos al final siempre se terminan saliendo con la suya. Y pasan los años y vemos como por lo menos personajes como... Roboste, creo que es el apellido de la señora. Hizo todo este robo cuando estuvo en... funcionaria y después la gente votó por ella otra vez.
¿De quién estás hablando? ¿De la Toa cuando fue alcaldesa de Santiago?
Bueno, de ella y la otra.
O de Josefina Errázuri. Hizo cagar Proboste. Providencia. Yeah.
Proboste.
Yeah.
Ella, ¿te acuerdas? Ella también hizo un robo.
Es que a lo que voy es que yo tenía la duda, Yuri, porque sobran los apellidos insignes de esta probidad, weón, moral que tienen. Pone que tú caché que son más altos que nosotros en probidad. Sí, estos weones caminan tan rápido que el mismo Berlusconi dijo que tenía que caminar más lento. Porque nosotros somos weones.
¿Cachai? Sí, así es.
Oye, Jorge, tú, bueno, Jorge, para ustedes auditores, no, nos pasa un Rembrandt del camello Hathaway que se hizo ahí, que tiene que poner a la epidemia, weón, o sea, es parecidísimo el weón. Jorge, ¿tú tenías algo que decir respecto a este tema, tal vez el otro? Se me había pasado una pregunta que quería hacer tú.
Sí, no. Bueno, voy a primero atacar el tema de Hathaway, ya que es lo que estamos hablando. Y bueno, para empezar, creo que todos tienen claro ya, cualquier persona que esté escuchando ya tiene claridad absoluta de que este weón va a quedar en una impunidad total, pase lo que pase. Entonces, no sé de qué sirve mucho esta ficción de perseguirlo, de imputarle cosas, si va a quedar en nada, ¿cachai? Porque son amiguis de todos ahí, al final va a quedar en impunidad. Y yo creo que me quedé pensando con el tema anterior en las promesas del gobierno con los movimientos sociales, y quería preguntar una cosa. No sé si alguien sabe aquí, yo no sé, por eso voy a preguntarlo, si ya está hecha la condonación del CAE o no.
No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ni un respeto.
Eso es lo que tú decís, Jorge, adelante, disfruten lo votado. ¿Sabes qué? Yo me reiría más con ese disfruten lo votado, porque tiene toda la razón. Pero si no estuviera, weón, mi futuro y el futuro de mi hijo establecido, weón, o delimitado por estos weones que pusieron en la administración, estaría como un poco más feliz. Porque tienes razón. Pasa por eso. Todos los hueones decían no, querían eliminar el CAE, la manga de hueones, y ahí están. ¿Está bien? Y al contrario, es algo tan simple como tratar de dar una ayuda, se supone, con comillas bien grandes, se supone una ayuda para que las personas puedan estudiar, y establecen un buen contrato, weón, totalmente irrisorio, con tasas de interés ridículas, cuando se supone que las personas, weón, están estudiando para poder ejercer su profesión, los estudios que tengan, y poder ser un bien y un aporte a la sociedad. Y los contratos ni siquiera para eso sirve el Estado. ¿Tú, Clau, qué piensas respecto de esto mismo que estábamos hablando y de esta par de imbéciles que teníamos acá respecto de toda esta mierda? Como que sabes que en realidad me revienta las pelotas, Juan. ¿Y qué pensás tú?
Bueno, partiendo por Hathaway, yo creo que hace rato que tendrían que haberlo formalizado, haber hecho algo respecto a toda la mierda que ha hecho. O sea, imagínate, ¿cuándo partió Hathaway con el tema de las luminarias, el tema de la farmacia, el tipo que lo demandó porque no le pagó lo que compró? O sea, del edificio, ¿te acuerdas que hay un edificio entero que no, él no ha dejado que lo ocupen los propietarios? O sea, hay un montón de cosas que tendría que haber estado procesado antes, lo tenía que haber llamado a declarar, mil cosas, y nada. O sea, ahora último, recién se han dado cuenta de que de que tienen algo como que podría resultar algo doloso o fraude al fisco, tener alguna cosa así, ¿cachai? Entonces, como, no sé si ponerme en la misma parada del Jorge, que dice que él cree que no va a pasar nada. Yo de verdad creo que están haciendo, moviendo mucha agua y después capaz que quede nada la cuestión. De verdad dudo, ojalá que quede procesado, ojalá que pasen cosas, pero de verdad yo lo dudo. Y respecto a esta cuestión del CAE, andaba un video no hace mucho, creo que la semana pasada, de una mina que le hizo propaganda al Boric. Yo voy a tomar el Boric porque Boric va a condenar el CAE. Y puta, un montón de gallos le estaban recordando, oye, ¿cómo estáis a tu no, oye? Yo creo que la mina hasta no sé, pues, cerró la cuenta, la puso privada, no sé, pero fue muy chistoso, muy chistoso.
Vale, esa oleada de fanatismo, weona, increíble, ¿eh? A las personas, como les dio.
Es digno de lo que pasó en Venezuela, po, de que alababan a estos weones y era así como a rajatabla. Es como que los endiosan. Pasa lo mismo en Chile.
Bueno, yo creo que en todos lados es una weá ridícula. Yo no sé. Sinceramente, estimado auditor, yo no sé, me pierdo de repente y no me salen las palabras cuando, por ejemplo, uno encuentra tonteras así. Me acordé con este, el Camello Jadwe, que Recoleta la tiene para Loli, el día de hoy, el 2 de abril, cuando se está grabando este podcast, encontraron una guaguita de 2 días de vida en una mochila. Botar la Recoleta. Esas son weas que, perdón que las diga, pero no pueden pasar, weón. No sé, me cae en la cabeza. Y volviendo a lo que tiene que ver con nuestra pauta, considerando que el tiempo avanza y avanza implacablemente, quiero que veamos este caso de los Valledor y lo que nos encontramos. Y aquí quiero partir contigo, Ricardo, de si acaso es posible el uso de armas. Para poder defendernos, ya que el Estado rehúsa de poder hacerlo. Porque recordemos que los vigilantes privados, como ocurrió con este tipo que le quitaron el robo en los Valledor, están autorizados para ejercer sus funciones en lugares que son determinados como esenciales, como por ejemplo estaciones de metro, bancos y en este caso distribuidoras de alimentos, que son altamente esenciales. Por eso había un vigilante con armamento y porque el Estado obviamente no llega ahí. ¿Qué opinas tú, Ricardo, de esto que ocurrió? ¿Tú crees que se podrá llegar a un libre porte de armas o al menos abrir un poco este debate?
Mira, este debate es muy importante darlo porque tú necesitas tener una suerte de organización que te permita mantener la seguridad en los espacios públicos, sobre todo en los espacios donde las familias van a hacer su disfrute, porque si estos espacios son percibidos por los delincuentes como sitios muy difíciles para operar, para robar o para hacer sus fechorías, pues ellos se van a ir trasladando a otros lugares. Chile tiene una batalla contra el crimen organizado, la cual no le ha ido muy bien en los últimos tiempos, y es necesario que se tomen medidas para evitar que el crimen organizado siga creciendo y siga haciendo estragos en Chile debido a lo débil o a lo inexistente que es el sistema judicial, que lo que se ha dedicado es simplemente a criminalizar y a perseguir a carabineros en vez de estar preocupados por los verdaderos delincuentes, en vez de estar preocupado, por ejemplo, en el flujo del dinero, en las redes que están tejiendo no solamente delitos como el contrabando, sino también el tráfico de personas y también otros delitos que se están ocurriendo en manos del crimen organizado, y eso es necesario atacarlo. Y lamentablemente tú necesitas, mira, uno necesita poder tener, y debería ser el deber de una persona tener ese entrenamiento necesario, porque esto es como prácticamente tener un arma de fuego, es como tener un extintor de incendios. Tú llegas y si por alguna razón eres víctima de un robo, tú puedes defenderte y puedes repeler a estos criminales, probablemente inclusive salvar tu vida. en vez de llamar a las autoridades para que vengan a recoger un cadáver de alguien que le robaron su auto y lo dejaron muerto en el pavimento. Entonces es necesario esta suerte de pensar primero no solamente en la despenalización del uso de las armas, sino también en lo que es la legítima defensa y en estos casos donde el Poder Judicial lo que se ha dedicado es más bien a perseguir a las víctimas en vez de proteger a los inocentes.
Es de común raciocinio de que, y todos lo sabemos, las fuerzas, por ejemplo, hablemos de Carabineros, tienen recursos insuficientes para poder cubrir, porque tendría que ser un carabinero por cada habitante, más o menos, para tener algo efectivo, por así decir. No alcanzan a llegar. La respuesta del Estado es tardía. Recordemos que la misma gente que está en la administración votó en contra y demonizó a la ley de inteligencia y desbarataron la inteligencia. Y ahí quiero consultarte a ti, Yuri, respecto de esto, y ¿estás de acuerdo tú con eso? ¿Qué piensas tú de la legítima defensa?
Bueno, como lo comentaba ayer, estoy obviamente a favor, siempre y cuando la persona que vaya a utilizar el arma esté preparada para poder utilizarla, porque no es como agarrar el arma y ya. Entonces, esto tiene que tener una preparación, obviamente, para poder usarla, pero estoy obviamente a favor 100% del uso de ella. Pero también agregar que, como siempre también lo digo, la agenda del Estado, de esta administración, mejor dicho, no es la protección, de proteger a la ciudadanía, de que el país salga adelante, no. La agenda de esta administración es destruir todo. Destruir todo, dejar a Chile en cero, dejarlo en pelotas, o sea, en todo sentido, la verdad. Tanto económico, como cultural, como a las personas. O sea, es a todo. No es un tema de que esta gente no hace nada porque estos zurdos de mierda. La verdad es que no lo van a hacer. Porque su agenda es esa, destruir.
Sí, y ahí quiero darte el pase a ti también, Jorge, respecto a lo mismo que decía la Yuri. Se enlaza esto porque ellos vinieron a romper con la institucionalidad. No tenemos que olvidarlo.
Y lo están logrando. Claramente están haciendo mierda al país, están haciendo cagar nuestra sociedad, están degenerando, weón, nuestros valores morales. Yo creo que en el sentido estricto, desde el punto de vista ideológico de ellos, este gobierno es un éxito total. Y respecto al tema de las armas, es que no hay de otra. Y ahí quiero hacer una mención honorífica al paralelo 33, que de la gente que tiene más figuración pública o más visibilidad dentro del mundo libertario, es el único que ha tenido los pantalones para mencionarlo y decirlo abiertamente. No olvidemos que todos estos otros hueones, tibios hueón, que se dice el libertario, que son conservadores simplemente, o yendo más lejos quizás y alejándonos, los comunistas de Chile Vamos, hueón, también son unos traidores. Y no hay que olvidar que luego de que la izquierda radical intentó hacer mierda a nuestro país, hueón, con una propuesta constituyente de mierda, vinieron estos saco hueá y dijeron, ya vamos a destruir el país nosotros ahora, ¿cachai? Y intentaron meternos la misma porquería, weón, pero con bonitas palabras y con corbata, weón. Entonces, ojo ahí con las elecciones. Quería mencionar esto sí o sí, porque no olviden que las opciones que vamos a tener van a ser una mierda de todas maneras, porque van a venir de estos conches su madre. Y yo creo que por eso el libre porte de armas es una medida que no es ideal, pero es necesaria. Y deberíamos evaluarla en ese sentido, en cuanto a la necesidad que tenemos de una medida como esta.
Sí, y ahí es donde creo que sale el problema, las evaluaciones. ¿Quiénes son los que evalúan? Yo creo que ahí es donde nos caemos fuerte, porque imagínense que las cámaras se reparten el poder sin importar la representación que se supone que tienen, que les dio la gente. ¿Y tú, Clau, qué opinas respecto a esto, a lo que es el porte y todo eso para poder defenderse?
Y estuviésemos, creo que alguna vez hice un comentario, no sé si acá o en otro lado, antes de la insurrección yo estaba totalmente de acuerdo con el porte de armas. Pero viendo cómo está Chile ahora, no sé si estamos preparados, fíjate. Yo creo que hay tanto flaite, tanto weón de mierda en la calle, tanta, está tan destrozado el país, y hay tanta gente que piensa pura mierda, realmente, que no sé si estamos preparados, de verdad. No sé si tenemos la cultura, no sé si tenemos el raciocinio, no sé si nos sabemos comportar. Hoy día, no sé si vieron a la tipa que atacó con un cuchillo a otra mujer. ¿Cachai que esta semana las mujeres han hecho noticias? Una en Santiago y otra en Valparaíso. De verdad que yo no sé.
Después siguió rematándola en el piso.
Sí, sí, la enterró varias. Pues, un tremendo cuchillo en las piernas. Y son gente que, bueno, aquí la gente comentaba de que son asiduas de la Plaza Echaurren, que lo único que hacen es vegetar y andar tomando y no hacen nada más. Los mismos niños que después de la pandemia no fueron a clase, ¿cuántos niños hay sin matrícula? ¿Cachai? Que la cagada es como menos grande, entonces de verdad que yo creo que lo único que están generando es caos. Quieren que haya menos gente estudiando, a ellos les interesan multiplicar a los pobres, entonces de verdad que no sé si estamos preparados. Lamentablemente, entonces imagínate po, que andan con un cuchillo, o sea, los delincuentes andan con armas sí o sí, la gente que estamos en las casas o circulamos, somos un aporte al país, yo creo que sí puede ser, pero hay tantos flaites, como te digo, que no sé, imagínate tomarte con un hueón así en la calle y porque, no sé, lo miraste feo o pasaste por el lado de él y lo pasaste a llevar, como que tuviste alguna diferencia, oye, no sé, pues pasa tú primero, o te pasaste un, doblaste en un set del paso y tenía que doblar otro que tenía la derecha, tomá, caché, no sé, si te vas con cualquier imbécil así y te disparen, de verdad que no encuentro que estemos preparados ahora, estamos tan bananeros como Bolivia, como Ecuador, ¿cachai? No sé, pregúntenme cuando pasen otro gobierno que sea más decente.
Cuando pase el temblor. Pero ahí lo que tiene que ver con esa preparación, Clau, que te encuentro una razón respecto a tu punto de vista, es decir, lo entiendo. Pero lo que tiene que ver con las armas, lamentablemente, como todos sabemos, tú vas a la cocina y tenías armas. Vas a cualquier lugar a comprar y tenías armas. Y lamentablemente parece que, de hecho, el mismo cuchillo que tenían a esa víctima de la sociedad, que nos recordemos que estos progres de mierda así le llaman, esos buenos imbéciles, víctimas de la sociedad, los dejan vegetar ahí sin hacer nada, sin ser productivo, siendo una carga para toda la sociedad, va encima y se dan el lujo de matarlo. Y la buena apuñaló a la mujer como si estuviera comiéndose un cuarto de libra. No voy a decir lo más normal, algo súper simple.
Ayer también, po. ¿Cachai que el culpable era porque el guardia no supo reducirla? Entonces, ¿por qué tenía el arma? O sea, y la mina era una víctima. Exacto. Era realmente una víctima porque, no sé, en situación de calle. Entonces, victimizan a la delincuente y el culpable es el guardia que la quiso reducir. Bueno, igual lo hizo mal, pero ¿cachai que le empiezan a buscar cualquier subterfugio para no llegar al problema real?
Sí, esa es la idea.
Son imbéciles.
Sí, esa es la idea. Sí, acuérdate que esto aquí para la fiebre, ¿qué es lo que hacen? Romper el termómetro y cambiarlo. Eso es lo que hacen estos gobiernos. No van a la base, a lo que originan los problemas. Y lamentablemente, como el tiempo van a premia, como les había dicho, pucha, se nos acabó el tiempo. Y ahí, como es de costumbre, quiero darle su minuto de... No es happy ending, ¿eh? Pero es un minuto libre para poder decir lo que parezca, Juan, lo que les parezca a usted. Y quiero partir por ti, Ricardo, por favor, tus palabras finales para el capítulo de hoy.
Bueno, como siempre les digo, por favor, cuiden sus finanzas, no desperdicien, cuiden cualquier cantidad de comida que puedan tener en la casa, porque si esta comida va a dar a la basura, es como que si ustedes estuvieran botando directamente el dinero en la basura. La economía de la casa empieza por la cocina. Así que muchas gracias por haberse quedado en el episodio hasta el final del mismo. Esperamos que lo hayan compartido en sus importantes redes sociales. Por ahí tenemos un enlace importante para que puedan apoyarnos en esta batalla cultural, y esperamos verlos o escucharlos en un próximo episodio. Muchas gracias.
Julie, tus palabras finales, por favor.
Como siempre, la verdad es que no olvidemos que la izquierda tiene clara, tiene súper claro lo que quiere hacer. Los que tenemos que realmente estar y enfrentar a estas personas somos nosotros, los que no estamos de acuerdo a dejar coartar nuestra libertad por estos indecentes de mierda. Así que consejo a la gente, traten de abrir los ojos. Sé que ahora Chile está un poco más más despierto, pero la verdad es que no nos confiemos. No se tranza, no se negocia con delincuentes, y la izquierda es delincuencia pura y dura. Así que la gente trate de abrir los ojos, de no dejarse de estas personas, de no callarse tampoco, porque estos huevones son súper canceladores. Cuando no les gusta algo te quieren caer en masas. Así que los invito a no quedarse callados porque te puedan funar o qué sé yo. La verdad es que es el primer paso para perder la libertad, es ese. Cuando dejas que otras personas te silencien, cuando dejas que otras personas te cancelen. Así que no lo permitan, no lo permitan. Así que bueno, eso por mi parte. Y como siempre, un gusto, chicos, estar en estos espacios con ustedes.
Gusto es todo nuestro, Yuli. Don Burge, sus palabras finales.
A ver, me voy a referir a dos cosas. Primero, y sin ánimo de corregir o discutir respecto a lo que dijo la Clau, de este miedo que tiene ella y mucha gente, porque no es la única persona que he escuchado hablar de esta, del miedo que provoca que cómo está la sociedad y que un enfermo culiado anda armado. Le quiero decir a ella y a todas esas personas que opinan eso, desde mi punto de vista, que estas personas a los que ellos temen que anden así, ya andan así. Ese flight de mierda que tú lo vayas a pasar a llevarte a sacar una pistola y te va a disparar, ya anda armado en la calle. Hoy día, ahora mismo. La ley es como una ley de libre porte de armas, solamente afectaría a la gente que es respetuosa de la ley o que sigue la ley. Porque el delincuente o quien quiere usar mal uso de un arma ya anda con arma. Ya anda en la calle. Ya la está usando. Ya la usó. Eso por un lado. Y segundo, hay un tema que no quiero soltar. Esto partió por un informe que me encontré sobre desapariciones de niños, de donde encontré datos horrendos. Esto fue emitido al Congreso y no se hizo nada con él, donde se mencionaba que en 2017 desaparecieron 260 niños. En 2018 la cifra se dispara a 1.465 niños, que son más o menos 4 niños al día. Y el 2023, teniendo un número aproximadamente del 40,9% del total de desapariciones de personas en Chile, 40,9 fueron niños, cerrando el 2023 con 350 menores de edad que no han sido encontrados. Quiero recordarles ese tema porque es algo que ocurre, porque es una realidad, porque la gente está más preocupada de la perra culiada que anda con el futbolista, o de cualquier mierda de reality, o de cualquier estupidez que le dicen en los matinales, o de la mierda que le diga el partido político que sigue, como si fuera una secta. No sea imbécil, por favor. Ponga atención, por favor, a sus putos candidatos. Vote por su partido culiado, si al final igual lo va a hacer. Pero por lo menos de los candidatos que le ofrecen, bueno, investigue que no tengan antecedentes y esas mierdas. Yo creo que es lo mínimo. Buenas noches.
Sí, hay que encontrar los espacios para poder hablar de los que no marchan, de los que no votan, de los que no interesan. Claudita, tus palabras finales, por favor.
Hoy día estuve viendo un rato el matinal. Y sabes que hay cosas que de repente yo veo cosas muy oscuras, muy grises, pero esto tuvo un poquito de luz. Se fueron a la estación central para ver toda la mierda que había en esa comuna. Estaban los guetos, mucha gente se ha ido de los guetos. Entonces hablaba la gente de que ya no se podía vivir ahí. Incluso muchos extranjeros se han ido, porque la calle se llena de comerciantes, de gallos que toman, habían botellas tiradas, había un montón, pura mugre. Y estaban entrevistando al alcalde de Estación Central, que justo de izquierda. Entonces, como que todos hablaban, la gente opinaba de que todo estaba mal, que todo sucio, que no iba la policía, que nada, todo mal, pésimo. Y la televisión seguía ahí, y de repente empezaron a llegar los carabineros, empezaron a controlar, empezaron a sacar a los ambulantes, llegaron gente a limpiar, la gente del aseo, después llegaron inspectores, al parecer municipales, a fiscalizar los autos que estaban estacionados, y todos decían, oye, ustedes están haciendo esto porque obviamente está la televisión acá. Después salió el tema de Jadwe, Recoleta, lo mismo, la gente hablando de la inmundicia, la mugre, que este gallo no hace nada, que el tema de los jardines, habían puesto gente a pitutar. Entonces me pareció maravilloso que la gente empezara a hablar y se acercara a decir lo mal que están esas comunas. Imagino que si fueran otras comunas más como Valparaíso, Viña, pasaría algo igual. Así que fue grato, un momento grato para mí, y también decirles, como dijo la Juliet, que por favor se den cuenta en lo que están votando. Por favor no crean en panfletos, no sigan creyendo en cosas como que van a condonar el CAE, o cosas que no resultan, no cuadran económicamente. Por favor, hagan el intento de pensar, no cuesta mucho. Eso, para las próximas votaciones.
Yo suscribo a lo que dicen todos, porque bueno, son palabras que nacen desde la simple observación de los hechos. Y estimados auditores, lo queramos o no, esta clase política es la peor evaluada. Y no me refiero a esta mierda de presente que estamos viviendo, no. A toda, en general, del lado que sea, son los peor evaluados. Y justamente quienes están moviendo los hilos de la administración actual, que es el Partido Comunista, son dentro de los peor evaluados, los menos evaluados. Y ellos están logrando hacer todo lo que se les ocurra, gastando el dinero de todos nosotros para hacer imbecilidades como la Orsini, que proponía suspender la militancia de Jadwe al Partido Comunista, porque no es de interés de ella. Usted, estimado auditor, que tal vez votó por ella, no, es el partido, y siempre va a ser el partido. ¿Por qué? Porque por eso se llega al poder. Abramos los ojos, Chile no despertó, nos sumimos en una puta pesadilla desde 2019. Gracias por estar ahí. Recuerden apoyarnos en todas las redes, ocupar ese link de Flow que nos hace bastante falta, y que viva la libertad.